COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en este martes, este 17 de octubre. De momento, hasta ahora, la principal hipótesis que se baraja sobre el fallecimiento de un joven australiano de 22 años en la playa de Ondarreta, en San Sebastián, es que habría sufrido un accidente. Este chico llegó ayer en un grupo de una veintena de personas, todos australianos, que están haciendo turismo por España. Lo que creen los investigadores es que el chaval pudo precipitarse desde lo alto del muro. Parece que iban a estar un par de días en San Sebastián, Usua Bilbao.
La Policía Municipal de San Sebastián investiga las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento de un joven australiano de 22 años cuyo cuerpo ha aparecido esta mañana en la playa de Ondarreta y baraja, como decías, como principal hipótesis, una vez descartada la muerte violenta, que haya sido un accidente y que el joven se haya precipitado de lo alto del muro del Pico del Loro donde se ha encontrado su cuerpo, aunque será la autopsia la que determine las causas del deceso. El aviso lo ha dado hacia las 8 de la mañana un empleado de limpieza de las playas, quien ha encontrado con la marea baja el cuerpo de este joven boca abajo junto al muro debajo del Palacio Miramar en dicho arenal. Sobre las 9:30 de la mañana el forense ha certificado su fallecimiento y ha ordenado el levantamiento del cadáver. El joven pertenecía a un grupo de una veintena de turistas australianos que llegaron ayer a San Sebastián donde tenían previsto pasar un par de días. La policía tendrá ahora que esclarecer cuándo y en qué circunstancias se ha producido esta caída. Se trata del segundo turista fallecido en un mes en San Sebastián, después de que en septiembre un irlandés de 41 años apareciera en la playa de la Concha tras haber terminado una noche de fiesta bañándose en la playa.
Bueno, luego vamos a ocuparnos también de otro caso que se está investigando ahora mismo en Cuenca. Ya saben que está la Guardia Civil peinando un coto de caza en busca de un cazador de Usurbil que está desaparecido desde el domingo en el término municipal de Buenache de la Sierra. Luego vamos a contarles lo que nos ha dicho la Guardia Civil al respecto, pero nos ocupamos otra de las imágenes de esta mañana, que es la de miles de profesores de la enseñanza concertada manifestándose por Bilbao por un nuevo convenio, mientras los padres, con resignación, organizan para superar la primera de tres jornadas de huelga esta semana. Además, si no hay ningún avance en la negociación a estas tres, le van a seguir otras cinco jornadas convocadas ya del 11 al 15 de diciembre. Son 9.000 trabajadores de 200 centros, la mayoría religiosos, pero también otros llamados por los sindicatos para presionar a las dos patronales, a Kristau Eskola y a Aize Izea, que de momento han decidido no pronunciarse y guardan absoluto silencio, José Luis Martín.
Así es, la primera jornada de huelga de esta semana en educación concertada se cierra con un éxito importante según los sindicatos, que han congregado a miles de trabajadores en esa manifestación este mediodía en Bilbao. Las centrales explican que el colectivo está muy cansado de la falta de avances en la negociación, lo que se traduce en este seguimiento mayoritario. Le ponía cifras, miren, Zubizarreta, del sindicato ELA.
Según los datos que hemos podido recopilar, ciframos el seguimiento de la huelga en aproximadamente un 70% de la plantilla. Hoy hay muchísima gente aquí y han venido numerosos autobuses desde Guipúzcoa y desde Áraba también, y esperamos reunir como mínimo a unas 5.000 trabajadoras y trabajadores en la manifestación de hoy. Por lo tanto, bueno, está claro y es evidente que los trabajadores y las trabajadoras de estos centros están en línea con las reivindicaciones que estamos reivindicando.
Los sindicatos advierten que no van a cejar en esas reivindicaciones. Recuerdan que desde el mes de febrero no se reúnen las partes para negociar. Piden el desbloqueo de la situación. Esperan no tener que llegar, nos recuerdan, a los 29 días de huelga del anterior conflicto laboral hace ahora ya 5 años. De momento, las patronales Kristau Eskola y Aize Izea nos dicen que prefieren hacer balance de la jornada. Nos explican que lo harán esta tarde una vez tengan todos los datos al final del día.
Udazkenarekin batera gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa jartzeko garaia heldu da. 60 urte baino gehiago badituzu edo arrisku talderen batekoa bazara, urriaren 9tik aurrera jar dezakezu txertoa. Hartu itzordua Osakidetzaren webgunean edo zure osasun zentroan. Osasuna delako munduko ondasuna, hartu txertoa.
Osasun saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
¿Cómo está el tráfico, José Luis?
A esta hora, Eloísa, nos dice la Ertzaintza que no hay ningún problema en nuestras carreteras.
Bueno, ya han oído que está soplando viento ya con fuerza en Galicia y en Asturias. Bueno, pues esas rachas fuertes vienen hacia aquí y seguridad ha activado avisos amarillos para esta noche y la próxima madrugada hasta las 9 de la mañana de mañana por ese fuerte viento sur que puede alcanzar los 100 kilómetros hora. El aviso empieza a las 9 de esta tarde y ese viento irá recorriendo de Vizcaya hacia Guipúzcoa. Por lo demás, en cuanto al tiempo, pues vamos a continuar hoy con este viento sur y con estas temperaturas tan elevadas para la época del año que nos encontramos, y mañana miércoles seguirá soplando ese viento suroeste con intensidad, con rachas fuertes y muy fuertes, tendiendo a amainar mañana por la tarde, cuando empezará a soplar viento del norte, sobre todo en puntos cercanos a la costa. Va a ser un día mañana de muchas nubes en general, lloverá de manera débil y dispersa, siendo más probable durante la primera parte del día en la costa, empezarán a caer gotas cuando amaine el viento. Ahora mismo tenemos 28 grados en Bilbao, 27 en Donosti, 23 en Vitoria y 26 grados en Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
Ya ha anunciado el Gobierno Vasco a primera hora de esta tarde que va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula artículos de la ley municipal que prioriza el euskera en los ayuntamientos. El dictamen se ha conocido hoy, no es firme, hay 30 días para que el Gobierno Vasco interponga el recurso, en este caso ante el Supremo, por lo que considera que es un claro ejemplo de judicialización de la política. Saben que esa ley fue aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, recurrida por Vox, y hoy el portavoz del Gobierno, tras el Consejo, pedía protección para el euskera como parte, dice, del patrimonio del Estado. Elisa López.
El portavoz del Gobierno vasco ha denunciado que Vox ha judicializado una ley que contaba con el consenso político de todas las formaciones vascas y con el del Estado, entonces en manos el Gobierno de España del PP. La estimación del recurso por parte del Superior de Justicia del País Vasco abrió un terreno de consecuencias imprevistas, ha lamentado Bingen Supiria, quien también advierte de que la decisión judicial va más allá de la postura que mantuvo el Tribunal Constitucional.
Los magistrados de la Sala del Contencioso han ido más allá de lo que el propio Tribunal Constitucional había considerado. Es una razón más para que el Gobierno vasco recurra ante el Tribunal Constitucional. Creo que las cuestiones políticas deben ser abordadas en el ámbito político y no en el ámbito judicial. Y nos encontramos ante una sentencia que es consecuencia de un recurso que un partido político presentó contra una ley que contaba con un amplio apoyo.
La aceptación del recurso ha provocado la anulación de varios artículos del decreto que desarrolla la ley, encaminados a fomentar el uso del euskera en el sector público y cuya aplicación no había provocado polémica ni controversia alguna, según Supiria.
También se ha anunciado tras el Consejo de Gobierno de hoy que se va a crear una mesa de seguimiento sobre las consecuencias humanitarias y socioeconómicas del conflicto bélico en Oriente Próximo y Medio. El foro va a celebrar su primera reunión el día 24 de octubre en Vitoria y en esa cita se aprobará destinar 500.000 euros para contribuir a la respuesta de ayuda humanitaria de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Lo anunciaba así Jonan Fernández.
La primera decisión que vamos a adoptar es responder al llamamiento de emergencia inicial realizado por la Agencia de Naciones Unidas, UNRWA, para responder a las necesidades humanitarias de los primeros 90 días. El acuerdo es que la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y Lehendakaritza haremos una contribución conjunta de 500.000 euros.
En Donosti, el portavoz del PP esta mañana ha denunciado, Borja Coromina, las erróneas decisiones, dicen, del gobierno municipal, del PNV y PSE, en materia de movilidad para la ciudad de Bilbao.
Solo así entiende el portavoz popular Borja Coromina es que el PNV haya reconocido que no podrá ponerse en marcha esta zona de bajas emisiones antes de fin de año y que achaque este retraso al PSE, cuyo departamento de ecología es el responsable de delimitar dicha zona.
Es inaudito también que las principales responsables de la materia, que es la concejala Yarza del PNV, concejala de movilidad, y la concejala Garmendia de ecología del Partido Socialista, ni se hablen ni se entiendan y dediquen parte de su tiempo a lanzarse dardos una a la otra. Los donostiarras no merecemos esto, no merecemos un gobierno que se organice en facciones, que estén todo el día peleándose unos con otros, que no tomen decisiones en función de planes preestablecidos y que cada uno haga la guerra por su lado.
Corominas cuestiona que San Sebastián, que no tiene problemas de contaminación, tenga que implantar una zona de bajas emisiones en el centro y considera en todo caso que sería suficiente solo con delimitarla en la parte vieja.
Sigue Pilar García Muñiz, 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. De nuevo, saludos de Eloísa Santiago. Ya les decíamos que en Cuenca la Guardia Civil está peinando un coto de caza en busca de un cazador de Usurbil desaparecido desde el domingo en el término municipal de Buenache de la Sierra. Se trata de José Pagola, tiene 67 años. Fue su amigo donostiarra que le acompañaba quien alertó de su desaparición a primera hora de la mañana de ese mismo domingo. Habían ido a pasar el puente del Pilar al pase de Zorzales y de momento todos son incógnitas. El perro del cazador también está desaparecido y el coche se encuentra en el mismo sitio donde lo dejaron Elisa López.
Agentes de seguridad ciudadana del Seprona, voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja junto a perros y un helicóptero de la Guardia Civil continúan desde el domingo la búsqueda de José en Buenache de la Sierra. Desde la comandancia de Cuenca, Paula Paje explica a COPE Euskadi que cada día se amplía el perímetro.
Desde ese mismo día 15, el domingo que se tuvo conocimiento, se montó este dispositivo. Cuando anochece para y en cuanto vuelve a amanecer, se continúan las labores de búsqueda. Se empieza a buscar por el radio de la zona próxima a donde se vio por última vez a esta persona. Cada vez se va ampliando más ese radio. La serranía de Cuenca, ¿vale? Y donde desapareció es el coto del ensanche.
José está desaparecido con su perro. Hemos hablado con Juan de Dios García, delegado de la Federación Castellano Manchega de Caza, y da por sentado que el animal está con su dueño. Se inclina porque ambos estén perdidos. Admite que es raro, pero factible desorientarse en una zona densa como esta si no se conoce.
Es una zona muy densa de pinares, con pinares que son densos de matorral. El animal va a estar donde esté su amo. Y lo más lógico es que el perro esté con él. Es una cosa rara, ya digo, pero claro, al no conocer un terreno, pues hay que tener cierto cuidado en no perderse. Un despiste que es totalmente posible en estos sitios.
El cazador acudió al coto con un amigo del que se separó en un momento dado y que fue quien dio la voz de alarma.
En Vitoria, el ayuntamiento congelará impuestos, tasas y precios públicos en 2024 porque ha fracasado la negociación que los grupos del gobierno municipal, PNV y PSOE, que tienen minoría, han mantenido con Bildu y con Elkarrekin Podemos. El ejecutivo local planteaba una subida del 3%, la coalición abertzale la limitaba al 2,5% y los morados defendían una fiscalidad progresiva y un canon a viviendas vacías, entre otras propuestas. Al final no ha habido fruto en esta negociación y la Comisión de Hacienda hoy ha decidido aprobar las nuevas ordenanzas fiscales, que no es más que una prórroga de las anteriores. Y en Álava, la Diputación aprueba hoy una línea de ayudas extraordinarias con un montante de 1,6 millones de euros al sector agrícola para paliar las consecuencias de la sequía y las altas temperaturas que están afectando a las cosechas, Elisa.
Las ayudas se van a conceder de oficio este año a 444 explotaciones, en concreto a productores de cultivos de cereal, colza, pastos artificiales y proteaginosas de grano, con parcelas declaradas en la solicitud única de la PAC este año a los municipios de Valles Alaveses, a los cultivos de remolacha, patata, alubia, legumbre y brócoli en todo el territorio, al olivar declarado la PAC y para las colmenas de abejas. La aportación será de un mínimo de 3.000 euros hasta un máximo de 15.000 por beneficiario. Ramiro González, diputado general de Álava.
No universales, no a todos los productores, sino a todos los productores a los que llegue, porque las condiciones lo establecen así, la ayuda. Es decir, de ese tipo de producto y en esas zonas, que son los afectados por la situación extraordinaria. Como tenemos los datos de esos productores, el cultivo y las hectáreas, de oficio se les concederá la subvención, sin necesidad de que presenten ninguna solicitud. Y esto nos permite también que las ayudas vayan a llegar durante este año 2023.
Se trata así de paliar la delicada situación por la que atraviesa el primer sector afectado por la coyuntura meteorológica, pero también del mercado agrario internacional.
Y en Guipúzcoa, el diputado de Sostenibilidad y primer teniente de diputado general, José Ignacio Asensio, dice que no vale todo en política, que no se pueden utilizar grupos como la plataforma Gurasos para hacer oposición. Era su respuesta tras ser preguntado por los periodistas sobre las diligencias incoadas por el juzgado de instrucción número 5 de San Sebastián por presuntos delitos contra el medio ambiente y falsedad documental.
No tenemos todavía ninguna notificación ni del juzgado, ni de la fiscalía, ni nada más. Por tanto, no tenemos una valoración para hacer. Lo que sí es llamativo es que, bueno, sea Gurasos una vez más los que, presenten una denuncia y ya son más de 40. Todas las ha ganado el consorcio de GHK y estoy seguro que en este caso será la misma circunstancia. Que ahí se mencionan a personas y empleados públicos y responsables de GHK y lo que sí tengo que decir es que su profesionalidad y el buen hacer está fuera de toda duda. Estas son las instalaciones absolutamente ejemplares, que está visitando todo tipo de administraciones, tanto del Estado como fuera de España.
Asensio figuraría como investigado junto a otras cuatro personas, tres de ellas responsables del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, GHK. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ha tenido lugar el sorteo de la primera eliminatoria para nuestros representantes en el torneo del CAO, en la Copa del Rey. Y depara que el Athletic tendrá que visitar tierras catalanas, la provincia de Barcelona, la localidad de Rubí. Rubí Athletic. Por su parte, la Real Sociedad se tendrá que desplazar hasta la Comunidad Valenciana y concretamente hasta la ciudad de La Tomatina. Buñol, Real Sociedad. El otro equipo en primera división, el Deportivo Alavés, tendrá que viajar hasta Murcia para medirse a un equipo de reciente creación. El Deportivo Murcia en segunda división, la Sociedad Deportiva Eibar también visitará a tierras murcianas, en este caso para jugar contra el Lorca. Recuerdo que la Sociedad Deportiva Morevieta, que también milita en segunda, está exenta en esta eliminatoria por ser el campeón de la Primera Federación. Tenemos además otros tres representantes. Tendremos fútbol en Baracaldo, en la Cesarre, porque el conjunto fabril recibirá nada más y nada menos que al Málaga. Al Sestao River le va a tocar visitar tierras castellanas. Jugará frente a la Gimnástica Segoviana. Y por último tendremos un duelo entre Guernica y Unionistas de Salamanca. En lo que respecta al baloncesto, hoy a las 8:30 en el Bues Arena, Baskonia recibe en Euroliga al Bayern Múnich, entrenado por Pablo Lasso.
COPE Euskadi. Estar informado.
Bueno, pues Romeo y Julieta, la historia de amor juvenil por antonomasia, abre temporada de Lavao. Es la cuarta vez que Lavao elige Romeo y Julieta, que es uno de los títulos favoritos del repertorio francés para esta temporada. El libreto, ya saben, se basa en el drama homónimo de Shakespeare, en esta versión para ópera de Gounod, José Luis Martín.
Así, como dices, se trata de una vieja conocida del repertorio de Lavao, cuarta ocasión desde que comenzara a representarse allá por el año 68. Eso sí, no se escucha en Bilbao desde el año 2011. Para esta ocasión cuenta además con una nueva producción de Giorgia Guerra, que lleva trabajando en ella desde 2019. El presidente de Lavao es Juan Carlos Matellanes.
La última fue ya hace 12 años, en 2011, o sea que ya pasó bastante tiempo, con José Bros y Patricia Schioffi, y yo creo que esta ópera está considerada como uno de los títulos imprescindibles del repertorio operístico, con un estilo elegante y la historia de amor juvenil por antonomasia. Yo creo que esta ópera fue un éxito desde sus inicios y sigue manteniendo cada vez que se representa ese elevado nivel de aceptación y satisfacción.
En un prólogo y cinco actos se cuenta esta historia de amor en la que se aunan pasiones y odios, ofensas y, perdón, amor y muerte. Los protagonistas absolutos son el mexicano Javier Camarena y la estadounidense Nadine Sierra, que debutan en Bilbao, dirigidos por el también debutante maestro Lorenzo Pasarini, al frente de la Euskádico Orquestra, que dirigirá una partitura plena de lirismo, poesía, refinamiento y elegancia propias de la ópera francesa. El montaje de Guerra presenta una propuesta joven, estilizada e impactante a nivel visual, con un espacio versátil que configura desde un palacio hasta el clásico mortuorio, en una escenografía que destaca por el trabajo de videoproyecciones. La ópera se representará en el Teatro Euskalduna de Bilbao los próximos 21, 24, 27 y 30 de octubre.
Bueno, pues vamos a dejar disfrutando de esta ópera, de este Romeo y Julieta, que es con la que la ha decidido abrir temporada. Sigue a partir de ahora, ya saben, mediodía con Pilar García Muñiz.